Como ya les hemos anunciado, hoy en nuestro tiempo de entrevista hemos invitado a la asociación Guisar Teracó, por una parte a su presidente, Hito Rosado, y por otra parte a Sandra Camarena, que es trabajadora social en esta asociación. Hito Rosado, egunón, buenos días.
Buenos días.
Sandra Camarena, egunón, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues los dos aquí vamos a hablar de las personas que ejercen la prostitución en Vitoria y de cómo desde esta asociación, desde Guisar Teracó, se les echa una mano en lo posible. Pero antes de nada, Hito, cuéntanos, ¿qué es Guisar Teracó y a qué se dedica?
Bueno, Guisar Teracó es una asociación sin ánimo de lucro que está centrada en acoger a la mujer del entorno de la prostitución, o bien que esté ejerciendo o que ha ejercido y todavía está en ese proceso de integración social con unas ciertas necesidades. Acoger a un colectivo, yo te diría que sufre una discriminación múltiple, ¿no? Uh-huh. El fenómeno de la prostitución a lo largo de los años, desde que nosotros fuimos creados en 1986, ha cambiado mucho. Era una prostitución fundamentalmente nacional. De hecho, en los orígenes, el 100% de la prostitución que atendíamos, sobre todo de calle, estaba muy centrada en el casco viejo y en dos calles concretamente. Uh-huh. Y era una prostitución nacional. De mujeres o bien que provenían de esas experiencias, salir del pueblo, irse a la aventura, a la gran ciudad industrial y no encontrar medios de trabajo, de subsistencia, o lo que era entonces la plaga de la droga, ¿no? Y cómo financió ese vicio. Uh-huh. Hoy en día la prostitución está íntimamente relacionada con una mujer que es emigrante. Y de la mano de eso, pues desgraciadamente también nos encontramos con mujeres que están obligadas a ejercer la prostitución, o bien coaccionadas por su propia pareja, o bien obligadas por la situación económica de precariedad.
Hablamos de esas cuestiones. Sí. ¿Y Guisar Teracó qué ofrece a estas personas?
Bueno, normalmente uno de los problemas que surge con este colectivo, sobre todo hoy en día relacionado con la inmigración, es que hay un número importante o relevante de mujeres que están en situación irregular administrativa. Lo cual quiere decir que estas mujeres no se atreven a acercarse a la administración pública o a instituciones públicas por miedo a que sean deportadas. Por otra parte, son mujeres que generalmente desconocen sus derechos, o ni siquiera que son portadoras de derechos como uh-huh. simples seres humanos, ni cómo se accede a ellos. Las que están más castigadas, que puedan ser víctimas de trata o coaccionadas, son mujeres que tienen otros problemas psíquicos y emocionales brutales, uh-huh. que para poderse plantear una alternativa de vida, un proyecto vital diferente, necesitan primero recuperar su propia autoestima y capacidad de decisión personal.
¿A cuántas personas atiende Guisar Teracó en la actualidad o en los
últimos años? El año pasado atendimos a 120 mujeres. Uh-huh. El año anterior, que tuvimos más medios y recursos, ese número estaba en torno a los 140, 150. Yo te diría que entre 120 y 140, 150 es el número de mujeres que atendemos, y facilitamos entre 600 y 800 atenciones concretas a demandas que se nos plantean.
Todos tenéis un trabajo directo con estas mujeres, porque estamos hablando fundamentalmente de mujeres.
Estamos hablando de mujeres en este momento, que es lo que se ha dedicado Guisar Teracó y uh-huh. es lo que establece nuestros estatutos y nuestros fines.
Sandra, y cuando llegan a la asociación, ¿tú con qué te encuentras? Ya nos ha hablado Hito del perfil, fundamentalmente en los últimos años, personas migrantes. ¿En qué situación llegan cuando se presentan ante la trabajadora social?
Bueno, por un lado, yo entro en contacto con ellas a través de los talleres que se imparten en la asociación, que imparte la educadora social, y de ahí pues se pueden desprender diferentes demandas, demandas implícitas o explícitas. Explícitas suelen tener relación con trámites administrativos y vivienda. Y bueno, e implícitas podrían ser pues el acceso a recursos sanitarios, ¿no? Porque, pues como decía Hito, al final ellas tienen miedo a lo oficial. Y bueno, pues dejan de lado ciertas necesidades, atención a ciertas necesidades básicas, como puede ser la atención sanitaria. ¿Qué me encuentro? Pues como ha comentado él, pues son mujeres que que tienen muy baja autoestima, falta de confianza, les cuesta mucho conversar, confiar en ti. Entonces, bueno, de entrada no se achucha, ¿no? Digamos que se hace una atención, una asistencia integral, y en la medida que nos dejan, pues se genera un itinerario personalizado con la chica, pues primero para atender unas necesidades básicas y luego a partir de ahí lo que tú puedas ir haciendo pues como profesional o lo
que... En la medida que nos dejan, nos dices, hay que romper muchos muros, ¿no? Vienen con muchos muros, con muchas defensas.
Con ellas sí, porque sobre todo, bueno, pues al final pues ellas venían con una serie de expectativas, con unas ilusiones que se convierten en una pesadilla una vez que vienen aquí. Y hablemos de una pesadilla que no dura un día ni dos, sino que viven esa pesadilla durante muchos años. Y entonces, bueno, pues en la medida que nos dejan, pues hay que trabajar mucho la confianza, se trabajan los talleres, que eso creo que Ito lo iba a comentar un poquito más tarde, ¿no? Uh-huh. El tema de los talleres.
Sí, de todas formas, una cosa muy importante que yo creo que conviene resaltar, esa desconfianza, falta de obtener información fiable, una fuente importante de la gente que llega donde Sandra son mujeres que son invitadas por nuestro equipo de calle a que se acerque a la asociación, porque cuando las vemos en la calle o en los clubes tenemos 2 minutos, 3 minutos, no tenemos más. Y es en la sede donde podemos hablar más detenidamente.
Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Precisamente, ¿cómo es el contacto que hacéis? Porque decía que los dos tenéis trato directo con ellas, porque estáis cara a cara con ellas. Sandra desde una posición de trabajadora social, pero también Gizarte Erako tiene voluntarios que acuden a la calle para contactar con estas personas, ¿no?
Eso. Bueno, hay un equipo de calle, que en este momento lo coordina Sandra también. Sí. Y este equipo de calle tiene dos tipos de salidas en este momento, que es lo que habitualmente venimos haciendo. Uno es la salida a las rotondas y calles los jueves por la noche. Solemos ir a eso de las 11 de la noche en adelante. Y la salida a los clubes. Se intentan visitar todos los clubes de la provincia de Álava por lo menos una vez al mes.
¿Cuánta gente está ejerciendo la prostitución ahora mismo en Álava? ¿En rotondas, como estás denominando, clubes o pisos?
Bueno,
¿tenemos
pisos,
una estimación?
Pisos nosotros no tratamos hasta ahora, después hablamos de los pisos. En la calle, en una noche, fluctúa muchísimo entre las 6, 7 personas que podamos ver una noche hasta las 25, uh-huh. ¿Vale? El año pasado, Alberto, no sé si eres consciente, que hemos visto 4 detenciones por parte de la policía de posibles casos de víctimas y tal que afectaban Vitoria. Cuando pasa una cosa de esas, al otro día no encuentras a casi nadie.
Desaparecen.
Y eso puede durar varias semanas, ¿no? Después vuelve otra vez el tema de la normalidad y no podemos encontrar con gente en los clubes. Podemos tratar en una visita los miércoles unas 40 mujeres. ¿Sandra?
Sí, dependiendo de qué zonas, pero aproximadamente sí, 40 mujeres.
Y
sí.
Tengo una curiosidad. Primero, ¿cómo os acogen las mujeres que están ejerciendo la prostitución, tanto en las rotondas como en los clubes? Y luego, claro, los clubes tienen propietarios y por lo que parece, entre comillas, también muchas de las mujeres que están en las rotondas también, entre comillas, propietarios.
Sí.
Ahí tenéis problemas, hay un cierto riesgo en la actividad.
Bueno, en toda actividad de este tipo hay un cierto riesgo, pero no tampoco lo vamos a exagerar. Vamos a tratar la calle. Uh-huh. En la calle hay una cierta movilidad, hay desplazamiento de las mujeres a otras provincias, con lo cual lo que nos vamos a encontrar siempre es un cierto mix de mujeres que llevan ahí un cierto tiempo y que nos conocen, y otras que acaban de llegar, que son las más ariscas, ¿no? Y con más miedo, ¿quiénes son estos que vienen a hacer? Nosotros, Alberto, cuando llegamos al punto X, en una rotonda o una calle, vamos con una bolsita que lleva una dotación de preservativos, lubricantes y cosas de esas, que lo que intenta es ayudar a prevenir enfermedades y que la situación para estas mujeres no sea más complicada de lo que es. Que tomen conciencia del aspecto sanitario, y cuando tratas con mujeres de un entorno de pobreza, a veces no son muy conscientes de la necesidad de estas precauciones. En segundo lugar, se lleva algo para picar y se lleva algo para beber. En invierno será un chocolate, un café caliente, y en verano será un refresco, un zumo y agua fría. Y se intenta tener un diálogo básico con ellas y recordarle dónde estamos, y que si tienen algún problema, con las que ya se van abriendo ya podemos ir hablando, descubriendo cosas y ir trabajando ese nivel de confianza. Sandra ha puntualizado algo que muy deprisa, pues está muy nerviosa, le dijo, esto no es simplemente contar lo que hacemos, sin más. ¿Qué es esa desconfianza o darte datos que no son fiables? Ninguna trabajadora social en un centro público tiene el tiempo, ni le es posible, por la gente que tiene que atender, de estar intentando sacarle la realidad de las cosas, y si no hay un papel con una documentación fiable, derechos no van a tener ninguno. Esa es una parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros, tal. Por lo tanto, ganarnos la confianza de esa mujer depende de la persona. Hay veces que nos cuesta 4 veces que la hemos visto, y hay veces que estamos 3 meses y todavía esa persona sigue siendo muy, muy difícil de llegar a tener una mínima relación con ella, ¿no? En los clubes, perdón, pensabas, bien. En los clubes, bueno, los clubes es un poco más complicado el tema, porque lógicamente no es coger la furgoneta que tenemos, ir al punto y verlas allí y tal. En los clubes hay que hablar con el responsable o la responsable, explicarle que nos gustaría estar con la chica, qué es lo que vamos a hacer, ser claros con el tema. Es fundamental que vayamos y respetemos los horarios que nos ponen, que suele ser antes de empezar el ajetreo, entre 8:30 y 10:30 de la noche, ¿no?
Sí.
Que es el espacio de tiempo que normalmente nos conceden. Primero. Segundo, que no interrumpamos con su actividad, que seamos respetuosos con eso. Para las mujeres mismas es importante que nosotros no entremos en una especie de percibido posiblemente como un interrogatorio de no estamos ahí para eso. Que no les asustemos con nuestra conversación, pero que sí quede claro la labor que estamos haciendo y la invitación a que sí podemos ayudarles para conocer sus derechos, para cómo se puede tener acceso a los diferentes procesos, y fundamentalmente lo que estamos buscando es qué podemos hacer para mejorar su nivel de vida, ¿no?
Sandra, cuando tenéis ese contacto, ¿hay diferencia entre el contacto, cómo se hace, y también el perfil de las trabajadoras, de las que están en la calle a los clubes? ¿Os encontráis con perfiles diferentes de personas que ejercen la prostitución?
La mayoría de mujeres, por ejemplo, que ejercen en la calle son africanas. Eso ya es una diferencia con respecto a las de clubs, que la mayoría que encontramos son de América Latina, también del Este. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Pues porque el trato, bueno, los países de orígenes son diferentes. En cuanto al trato con ellas, al final sí que es verdad que en clubs te ves un poquito más limitado, porque al final el ejercicio de la prostitución está muy contextualizado. Estás entrando en un club, en un recinto cerrado donde puede haber clientes, donde ellas están pues viendo, mirando a la puerta a ver si entra alguna persona o no. Y sin embargo, en la calle, pues ellas también están pendientes si pasan algún coche o no, pero sí que es verdad que no es un ambiente tan contextualizado. Tienes que respetar que ellas están ahí haciendo pues haciendo su trabajo, para lo que están en esa zona, vamos, pero sí que es verdad que
cumplir las cuotas que a veces les imponen de determinado número de servicios a la noche, que es otra, ¿no?
Claro, entonces, bueno, sí que hay una norma que seguimos, que es la que ha comentado Ito, que es no molestar, no intimidar con nuestra conversación y al final, pues que, sobre todo, el objetivo principal que tenemos cuando hacemos la salida de la calle es que sepan que hay un grupo de personas que va a ir a verlas una vez por semana, una vez al mes, a los clubs, a la calle, y que nos tengan como referente. Si en ese momento no quieren hablar con nosotros, no pasa nada, pero saben que vamos a estar ahí el jueves siguiente.
¿Estas personas, Ito y Sandra, tienen derechos laborales o estamos hablando de una quimera?
Derechos laborales no tienen. En general, de lo que nosotros hayamos experimentado y hemos tenido contacto. No podemos olvidar, Alberto, que el mundo de la prostitución comprende una tipología de personas de lo más variada. Podemos hablar desde un porcentaje que entendemos que es sumamente minoritario de esa prostitución de lujo, que pueden ser una ciudadana, un ciudadano totalmente normal y corriente, por lo tanto puede tener ese derecho laboral, y que nadie se sabe que ejerce la prostitución de alto standing, como sea, pero sabemos
que trabajaría como una trabajadora autónoma,
por ejemplo, y conocemos por los medios escándalos que se han producido de prostitución de lujo, hasta el otro espectro donde podemos tener una posible víctima de trato o una persona que está coaccionada por su pareja y que está obligada a ejercer. Por desgracia, el grupo o en miseria económica, o el típico caso que a mí me gusta visualizar porque es más común hoy que lo que era en los años 80, la típica mujer que se puede encontrar sola, separada, con cargas familiares, ha estado dedicándose a su familia durante una buena parte de su vida, no tiene una vida laboral, entre comillas, oficial, sale al mercado laboral ahora.
Claro.
¿De qué vives? Y mañana hay que pagar la renta, darle de comer a los hijos, vestirlos, los libros, la luz, el teléfono, etcétera.
Pues con lo que nos estáis contando, de alguna forma se puede caer el mito ese que en algunos momentos se puede hablar de él, de personas que ejercen la prostitución como libre elección.
Yo te diría que nosotros no creemos en el concepto de la libre elección.
Lo que veis os está haciendo que no creáis en ese asunto.
Lo cual no quiere decir que haya gente que esté ahí porque quiere estar. Eso no lo descartamos, y de hecho yo en toda la experiencia que tengo de esto no he conocido nada más que una sola persona de este entorno que está ahí. El resto de la gente lo que está buscando, cuando finalmente se abren con nosotros, cómo podemos salir de esto, ayúdame a buscar un trabajo alternativo, ¿no?
¿Cómo llegan a ejercer la prostitución? Ya estáis dejando entrever que muchas sometidas por necesidades, mafias, que son captadas en origen, cuando llegan aquí. ¿Cómo es exactamente el proceso ese que se da en general? Porque supongo que cada caso será un mundo.
Decíamos que de la gente que hemos atendido, para que te hagas una idea, de esas 120 personas que hemos dicho que atendimos el año pasado, habían solamente dos nacionales. Todo el resto era extranjera. Como bien decía Sandra, en la calle la mayoría, y de la mayoría hablamos del 85-90% es africano, el resto es rumano, y en los clubes mayoritariamente son latinos, latinoamericanos y de países del este. Las que vienen, todas las que hemos encontrado, detrás de todo eso hay una situación en la que han estado buscando en origen, en sus países, una salida del país, o bien por la miseria económica, o falta de oportunidades. Y eso lo podemos entender porque algunos de nuestros mejores chicos están yendo a Europa a buscarse mejor oportunidades de vida. Piensa ahora en toda la miseria económica de los países de Latinoamérica y África, y podemos entender que la miseria económica puede ser una motivación de salida a buscar otra cosa. Segundo, puede ser por temas, problemas de violencia bélica o étnica.
En ese primer caso que te estabas comentando, captadas en origen, se ve hacia un viaje hacia un mundo en teoría mejor, están en una situación de miseria. ¿Qué se les ofrece? No creo que se les ofrezca en el origen la realidad de lo que van a tener que hacer luego.
Normalmente no. Claro. Es decir, ahí es donde está el engaño. Yo varias veces he citado un librito que publicó CEAR sobre el tema de trata. Creo que fue el año pasado, en el verano, y que es el resultado de un estudio de 2 o 3 años que documenta muy bien el proceso, ¿no? Normalmente son profesionales estas mafias. Cualquier actividad que no esté sujeta a la legalidad y donde haya muchísimo dinero va a desarrollar unos métodos de trabajo que se pueda proteger y que pueda engañar. El que te va a robar no te va a decir te voy a robar. Se gana primero tu confianza. Esta gente lo que detecta son las ansias de alguien que quiere buscar una vida mejor en algún sitio y no tiene dinero para financiar eso. Oye, no, yo te voy a ayudar. ¿Eh? Faltaría más con lo que he visto de tus capacidades y tus dotes, y me siento en deuda de poder hacer algo después de que yo he tenido la suerte de tener éxito en la vida. Ya me pagarás, porque estoy seguro que lo vas a poder hacer, vas a encontrar trabajo con lo guapa o lo bien que hablas o lo que sea, ¿no? Y esa gente confía y se empieza la aventura. Algunas son tan guapas o mercancía, porque al final, desgraciadamente, como lo ven, son mercancías tan valiosas que igual invierten y las traen en avión. Pero la gran mayoría hacen el trayecto ese 2 o 3 años hasta que llegan al norte de África. Y ahí sufriendo todo tipo de vejaciones, porque están haciendo eso sin pasta. Entonces, cuando llegue ese momento y se llega aquí, no conoces el idioma. Hay una brecha cultural muy importante. Y en tercer lugar, te empiezan a decir, oye, ¿cuándo me vas a pagar esto? Porque el trabajo este o no sale y tienes que pagar. Oye, pues vas a hacer esto que es lo único que puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Y ahí empiezas. Y ahí posiblemente incluso, Alberto, en origen pueden con frecuencia ver un rito que sella el pacto de que te vas a comprometer a devolverme el dinero en algún momento y yo te voy a ayudar a algunas cosas, como no es fácil y para acelerar los procesos, pues no los voy a hacer tan legalmente. Claro. Y te vas a comprometer que no me vas a denunciar si te voy a ayudar.
Sandra, en el local los encontráis con todo tipo de historias de este tipo, ¿no?
Sí, cuando contactamos con los clubs, generalmente sí que es verdad que no es tan fácil como en calle ver esa situación que estaba contando Ito de vulnerabilidad, porque al final, bueno, pues están, pues repetimos, en un sitio que en un establecimiento, no se les ve tan vulnerables en ese sentido como se les ve en la calle. Y la historia, pues, es muy similar a la que dice Ito. Al final es una escapada de sus países de origen en donde no consiguen una vida digna y al final se encuentran con la realidad que les quiere imponer, pues, las personas que les han engañado. Y en este caso, pues, se convierte, pues, en una pesadilla continua, que además generalmente esas deudas que contraen van aumentando porque al final, pues, han contraído esa deuda, pero han venido sin nada y una vez que están aquí, pues esas deudas aumentan. Entonces es al final la historia interminable, pues eso, la pesadilla interminable para estas chicas.
En la experiencia que tenéis con las mujeres con las que habéis tenido experiencia, ¿se ha conseguido en algunos casos sacarlas de ese mundo y tener una integración social, que supongo que es el objetivo que se busca?
Sí.
¿Hay casos?
Hay casos. El nivel de éxito, por desgracia, es un porcentaje muy bajo. Primero, hay que dejar claro eso. En segundo lugar, es un proceso muy largo, que tiene poca visibilidad. Cada persona es un mundo, cada persona reacciona a los diferentes talleres que podemos hacer de empoderamiento, de socialización, de lo que sea, de una forma distinta, es difícil ver el progreso que están haciendo. Pero sí nos encontramos con satisfacción, sobre todo los más veteranos de la asociación, gente que hace 10 años estuvieron con nosotros y de repente vienen, me he casado, me he normalizado mi vida, ahora me di cuenta de lo que estabais haciendo entonces.
Tiene que ser una satisfacción enorme, ¿no?
Enorme.
Que alguien te venga al local después de unos cuantos años y decir que ha normalizado su vida, ¿no?
Nosotros llevamos poco en esto, pues esperemos vivir eso, pero sí lo hemos recogido de gente que tiene más experiencia en la asociación.
Hemos hablado mucho de las personas que ejercen la prostitución y de cómo intentáis que tengan, veláis por sus derechos, pero no hemos hablado de la otra parte de la prostitución, el que paga, los clientes, quiénes Bien. Son, qué perfil tienen, cómo es el trato con estas personas.
Sí. Bueno, en primer lugar, un estudio formal como tal, el último que se ha hecho ha sido en el 2010, estuvo dinamizado por Guisar Teraco y con la asistencia de dos personas que nos ayudaron a hacer esto, que fue María José Barahona Gomariz y Luis Mariano García Vicente, del entorno de la universidad y tal. Desde entonces no se ha vuelto a realizar ese estudio. Entonces, cosas que se detectaron en este estudio. Primero, no hay una determinada edad específica del consumidor. Segundo, no hay un determinado estatus social del consumidor. Está por todos lados. Está el pobre, el rico y tal. Si hablamos de los primeros consumos, hablamos de un perfil de una persona que normalmente va en grupo, arropado por un grupo. Uh-huh. Consumos posteriores suelen ser con demandas individuales y están más preparadas o más planificadas. Dependen de un poco de la capacidad económica del individuo para acceder a los diferentes niveles. Como tú comprenderás, las condiciones de una persona que ejerce la prostitución en la calle es bastante chunga. Por lo tanto, leyes de mercado, los precios tienden a ser más bajos y cuando más arriba te
¿De qué precios estamos hablando?
Ridículos en el tema de la calle, con lo cual te puedes imaginar lo que le
¿De qué precios y cuántas horas? Antes hablabais incluso de tasas que les exigen los, los proxenetas, de alguna forma.
Sí. Las chicas nuestras pueden estar con unos horarios variables, pero normalmente les suelen exigir entre 8 y 10 servicios la noche, de lo más variado. Y estamos hablando desde 10 euros.
¿10 euros?
Más arriba para algunas cosas, sí.
10 euros regateados por parte de los demandantes.
Y una vez que entra el consumidor, el problema es que haber pagado eso se siente con el derecho de hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y si vienen después de una noche donde haya habido alcohol de por medio, normalmente suelen haber comportamientos con una cierta violencia. Uh-huh. ¿Vale? Una de las cosas que estamos notando es que el perfil del usuario, la edad está cayendo. Es decir, hay gente más joven que se está adentrando en el consumo de la prostitución. A veces es difícil para nosotros entender que en una sociedad que no es hoy la que era hace 50 años, donde hay una mayor libertad de expresión y de cómo nos relacionamos entre los diferentes sexos, que haya necesidad de tener acceso a esto, que es una conversación muy larga que hoy no tenemos tiempo para meternos en el mundo de por qué posiblemente están pasando estas cosas. No obstante, lo que estamos empezando a hacer es intentar ir a los colegios, en los críos en edad entre 14 y 17, para que entiendan. Es decir, cuando les preguntas qué es lo que ves cuando entras de Bilbao o de Madrid por la calle y por ahí ven las chicas media desnuda un día que estamos muertos de frío, una prostituta. Bien, ¿y qué hay detrás de eso? No se lo han planteado. O sea, no se han planteado que posiblemente no estén ahí porque quieren. Se plantean que están ahí porque les gusta el sexo. Y posiblemente ninguna de ellas está teniendo una relación sexual con alguien que no conoce. Uh-huh. Están pensando que el sexo es satisfactorio porque ellos en su vida personal tienen una relación agradable con alguien que han elegido libremente, que les gusta y que es libre esa relación. Pero la persona que está ahí, una persona que no te conoce, posiblemente no te respete, no sea sensible, no sea tierna, sea un desagradable, un gritón físicamente de lo más espantoso. No son las mismas cosas.
Uh-huh. Vamos a ir terminando porque nos hemos pasado a las 9:30 de la mañana. Preparando esta entrevista he mirado algunos datos y claro, estamos hablando de la prostitución y de un negocio impresionante. He visto datos que hablaban desde que en España se están gastando al día o se están pagando al día 10 millones de euros en prostitución, pero es que he visto desde 10 hasta 50 millones de euros diarios. Estamos hablando de un volumen de negocio impresionante.
En Europa se calcula que se puede haber un volumen de negocio superior a los 3.000 millones de euros de negocio. Y es lo que te decía antes, cuando hay tanto dinero en una actividad sumergida, normalmente paralelo a eso hay comportamiento de delincuencia, y estas mafias invierten en medios técnicos para escapar a la realidad y más control hasta violento hay de las víctimas.
Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Una última pregunta. Cuando se abre el debate ese de la regularización de la prostitución, ¿sería una parte de la solución o...?
Es posible. Es un debate que nosotros internamente tenemos abierto en la asociación y cuando miras para un lado regulación dices qué razón tiene y cuando miras para el otro lado dices, oye, esta pobre mujer que no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, ¿cómo se gana la vida mañana? ¿La van a meter a la cárcel porque ha salido a prostituirse para conseguir un dinero para una urgencia? Es complejo el tema.
Pues es muy, muy complejo, pero ha sido un placer y nos ha aclarado muchísimas cosas el poder haber estado con vosotros aquí esta mañana, con Ito Rosado, es presidente de la asociación Gizarteracó, y con Sandra Camarena, que es trabajadora social de Gizarteracó, esta asociación de Vitoria, que lleva más de 30 años trabajando, velando por los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Sandra, Ito, a los dos, Egunon, buenos días.
Muchas gracias, Alberto, buenos días.